Escucha Activa. La entrevista de la escucha.
Tres minutos pasan de las 9 de la mañana. La bienvenida es para el senador Gustavo González. González, ¿cómo anda? Gracias por venir.
Buen día, un gusto estar con ustedes.
Bienvenido, González.
Bueno, el gusto es nuestro también. Primero vamos a comentar y desarrollar brevemente algunos datos sobre la trayectoria vital de Gustavo González. Para quien no lo conoce, para quien quizás conoce, lo conoce en esta faceta, como senador, larga y vasta experiencia en el movimiento sindical y en el movimiento cooperativista, militante cooperativista, vinculándose a partir de 1975 al integrarse a una cooperativa de vivienda por ayuda mutua, llegando a desempeñarse como secretario general de FUCBAM por primera vez en el año 1980, cuando tenía 24 años.
Trabajó durante 14 años contratado por el Centro Cooperativo Sueco, residiendo y viajando por Centroamérica, África y Asia para asesorar y exportar el modelo de vivienda cooperativo por ayuda mutua de nuestro país.
Inició su militancia estudiantil y social a fines de los 60, con apenas 13 años, en el Liceo 26.
Durante la dictadura cívico-militar y los años posteriores, desarrolló una activa militancia sindical. Fue dirigente del Sindicato de los Trabajadores del Correo, integró la mesa coordinadora de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, me refiero a COFE, y ejerció como delegado general de la Federación de la Bebida.
Y a nivel político es militante del Partido Socialista desde el año 1986, previo a su llegada al socialismo, participó de forma activa en los primeros esfuerzos de reconstrucción democrática, ayudando a fundar y construir el Partido de los Trabajadores, espacio en el cual militó por un par de años. Y el primero de marzo del año 2025 asumió la banca en el Senado, banca que le correspondía a Gonzalo Sibila, pero bueno, al ser designado Sibila como ministro de Desarrollo Social, entró González a ocupar esa banca. Similitudes y diferencias entre la vida de senador y la vida de sindicalista y de cooperativista.
Bueno, hay diferencias, obviamente.
Más diferencias que similitudes, digamos.
Sí, a mí, por ejemplo, me gusta mucho la actividad que estoy desarrollando en este momento, sobre todo el contacto con la gente, la posibilidad de proyectar leyes y demás. Me cuesta el protocolo, y yo creo que eso tiene que ver con mi historia, ¿no? Es decir, en el movimiento social, los protocolos son de sentido común, digamos. Acá estás en una comisión, te tenés que dirigir al presidente diciéndole, primero que nada, señor presidente.
Ahora, en las discusiones en el plenario, a veces ese protocolo...
Ah, no corre, no, sobre todo ahora.
Ahí no, hay un ámbito donde...
A veces se derrapa
bastante, pero en fin, sí, son tareas distintas, ¿no? Yo siempre digo que tuve la suerte de contar en la historia con momentos muy lindos de la militancia, aunque fueran duros, ¿no? Pero, por ejemplo, toda la reconstrucción democrática, la lucha contra la dictadura, la experiencia de la intersocial, de la intersectorial, todo eso fue muy, muy interesante, ni que hablar FUCBAM. Y después tuve la suerte de tener una experiencia social y política en varios países, que nunca me había imaginado, que, bueno, que te nutren de una cantidad de elementos, algunos difíciles de poder comunicar, ¿no?
Y González, de alguna manera, toda esa efervescencia sindical del movimiento, hablabas de FUCBAM, que fuiste un referente ineludible, obviamente, ¿te fogueó para estar hoy en el Parlamento?
Ah, yo creo que sí, me educó, sí, claro, me formó, sin duda. Yo no siento diferencia en el debate, al contrario, y me parece que es lo mejor haber llegado con esta experiencia al Parlamento, ¿no? Te te abre puertas. El movimiento popular te enseña a comunicarte con distintos estratos, ¿no? Vos tenés que hablar con un ministro como dirigente y tenés que hablar con un compañero que de repente no terminó la escuela.
Y,
¿no?
y te hago esta pequeña pregunta antes de entrar en otros temas. En tu rol de legislador en el Parlamento, si tenés que dar un punto de vista que puede no condecir con el movimiento popular al que representaste, ¿cómo lo manejas eso?
No lo manejo porque no lo hago. Pienso que no lo hago, ¿me entendés? Es decir, me cuesta mucho tener que plantear algo que desde el movimiento popular no planteé, ¿no? O sea, me parece que, claro que cuesta, ¿no? La pregunta tuya es de recibo, pero he intentado por lo menos no hacerlo, ¿no? Yo creo que hay cosas que uno no puede cambiar, por más que ahora tenga circunstancialmente la investidura de senador, ¿no?
Y eso obviamente es desde lo individual, pero sos parte de un colectivo, de un partido político que hoy gobierna además. Ya sabemos, no es lo mismo el partido que el gobierno, pero ahí sí enfrentás más contradicciones.
Ah, sí, claro, encuentro.
Con decisiones del gobierno específicas.
Sí, muchas veces he planteado mis diferencias, mis matices, ¿no? Pero claro que sí, eso es una realidad. Además, siendo de el Frente Amplio, ¿no? Donde hay matices. No es lo mismo un compañero sereñista que un compañero socialista hoy en día, o comunista, o del MPP. Obviamente que sí, que hay esos matices que para mí enriquecen el debate siempre que sea fraterno y que se pueda plantear, ¿no? Yo, por ejemplo, he planteado con toda claridad que yo estoy absolutamente de acuerdo con el 1% que hay que afectarle a la riqueza, que es un planteo que hace el movimiento sindical. Y eso no es mayoría hoy en la bancada del Senado, por ejemplo. Pero yo no dejo de plantear de que cada día me convenzo más que hay que hacer lugar a esa propuesta.
Ya que tiraste el tema sindical y arriba de la mesa y esa propuesta que el Poder Ejecutivo dice que no es de recibo, te quiero preguntar algo más de fondo, a raíz de ese choque que se dio entre el movimiento sindical y el Poder Ejecutivo, por lo que se produjo en el diálogo social sobre las AFAPs y eso que entiende el PIT-CNT, que el gobierno no está respetando parte de lo acordado, y el gobierno que responde que lo acordado en el diálogo social siempre se anunció que no era vinculante para los proyectos de ley. Y bueno, sobre todo la rispidez máxima saltó primero por ese organismo estatal que nuclearía las AFAPs y de alguna forma las controlaría, que finalmente no va a estar. Y después, como agregado, la posibilidad de que las AFAPs inviertan en bienes y en bonos extranjeros, ¿no? El PIT-CNT, bueno, de hecho lo agregó a su plataforma para el paro del 11 de agosto. Algunos de sus dirigentes decían que, bueno, que se habían sentido muy desilusionados por la actitud del gobierno, que lo sentían como de alguna manera que no se habían respetado los acuerdos. Incluso algún dirigente dijo que la relación entre gobierno y central sindical pendía de un hilo. ¿Cómo lo ves vos? Sos parte de la fuerza política que nos gobierna, fuiste sindicalista. ¿Cómo ves todo eso que yo tiré, toda esa data que tiré? Sí. ¿Cómo la analizás?
Bueno, lo primero, creo que se equivoca el gobierno. Creo que se equivoca, que nos equivocamos. Yo te digo esto, yo parto de la base de que la inmensa base social que ha votado al Frente Amplio está entre los trabajadores y las trabajadoras del país. Eso es un primer dato. Por lo tanto, yo tengo que pensar dos veces antes de ir contra una resolución del movimiento sindical. Con esto no quiero decir que yo como gobierno tenga que hacer todo lo que me diga el movimiento sindical, pero tengo que pensar dos veces. Y en este caso, me parece que la palabra se cumple. Y eso no lo aprendí en el movimiento político, lo aprendí en el barrio.
Y Gustavo,
hay que estar de acuerdo.
¿No se corre el riesgo, disculpa, que de la oposición esgrimen el FAPIT?
No, bueno, todo lo contrario en este caso, ¿no? En este caso...
No, pero digo, si fuera...
No, bueno, mira, lo que diga la oposición lo discutimos, si querés, ¿no? Pero no, eso no, a mí no me para. Pero volviendo... Yo creo que en este caso tendríamos que haber hablado con el movimiento sindical y ver cómo se arreglaba esto, ¿no? Lo segundo, no estoy de acuerdo, no me satisface el planteo este de que puedan invertir en el exterior y demás. Y además hemos mostrado lo que
¿cuál, no podemos... ¿Qué te genera? ¿Te genera el tipo de suspicacia? Bueno, ¿qué te genera?
Yo estuve, tú sabes que yo estuve a favor del plebiscito, por una seguridad social que sea del Estado. Estoy absolutamente en contra de la AFAP, absolutamente en contra. Creo que le hemos dado a este gobierno, digamos, la AFAP en sí son parte de un capital que negocia con el aporte de los trabajadores y es todo lo contrario a lo que dice la oposición, que lo preserva, ¿no? En el periodo del plebiscito lo demostramos, ¿no? Que nadie cobra más que en el BPS, en la AFAP. Entonces, es un gran negocio, por lo tanto estoy en contra. Y además hemos demostrado, si tú te retrotraes en algunas declaraciones, una contradicción. El secretario de la Presidencia de la República en marzo dijo que había que cuidar el ahorro individual en el país. ¿Se acuerdan de eso?
Sí, 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 claro.
Y ahora planteamos que se vayan para allá y que inviertan allá. Entonces, a mí me parece que esas son de las cosas que ayer decía Fernando Pereira y que yo comparto, de que tenemos que hacer un esfuerzo por tener una gestión mucho más compacta al momento de decidir posiciones. Entonces, en ese marco yo creo que respeto el pronunciamiento del plebiscito. Eso no quiere decir que haya estado de acuerdo, porque fue una batalla extraordinaria la que dio ese plebiscito. La dio contra todas las fuerzas políticas mayoritarias del país y logró 1 millón de votos. Mm. 1 millón de votos. Contra todo, contra todo. Entonces, como las cosas son dialécticas, yo espero que el pueblo se vaya dando cuenta y en algún momento se reflexione sobre esto y que nuestro gobierno asuma robustecer de una vez por todas los distintos organismos del Estado.
Claro, pero eso no va a suceder ahora. ¿O tenés manera de dar pelea, o un grupo de legisladores Frente Amplistas tienen manera de dar pelea y hacer que esa decisión que tomó el gobierno en base al diálogo social y a esos cambios que hizo a la propuesta inicial que surgió del diálogo social de revertir esa posición? Porque también me imagino que estará de acuerdo conmigo, el gobierno debe lidiar con otras tensiones.
Sí, claro.
Claro. De hecho, tuvieron sendas reuniones con las AFAPs, donde tuvo que de alguna manera se vio en la situación de negociar con las AFAPs, ¿no?
Bueno, eso sí, pero no quita la posición que va a seguir manteniendo, dijo el movimiento sindical, y tenemos un paro general ahora. ¿Cuánto ganamos con esto? ¿Cuánto ganó el país con esto?
¿Pero tenés manera, o el grupo de legisladores que está en tu línea de revertir lo que...
Bueno, vamos a ver, yo creo que va a haber un congreso del Frente Amplio que va a ser muy importante, que hay que evaluar todo, ¿no? A mí me parece que las encuestas están marcando algo.
Gustavo, ¿y ese congreso de alguna manera puede torcer la decisión del gobierno Frente Amplista?
Bueno, yo creo que... No. Lo que puede hacer el Congreso es evaluar el gobierno, y yo no estoy de acuerdo con esto que una cosa es el gobierno y otra cosa es el partido político. Me van a perdonar, yo creo que eso hay que volverlo a discutir, porque esto nos está generando múltiples problemas.
Pero Fernando Pereira dice que una cosa es el Frente Amplio y otra cosa
está
es el gobierno.
Que lo diga Fernando Pereira, a mí me parece bien, lo respeto mucho al compañero, pero no quiere decir que yo comparta eso, porque eso nos está generando indisolublemente problemas en la base de Frente Amplista. Yo voy a los comités de base, como tantos compañeros, y yo ahí lo veo, ¿entendés? Es decir, nosotros tenemos que lograr en este Congreso, bueno, estudiar a fondo lo que hemos hecho hasta el momento. ¿Se han hecho cosas bien? Sí. Sí. ¿Se han hecho cosas buenas? Sí. ¿Agarramos un país que pensábamos que no era el que íbamos a agarrar? También. Todo eso sí. ¿Pero hemos cometido errores? Sí. Hemos cometido errores, yo creo que la gente te lo dice. Y si nuestra gente, ya no te digo el conjunto de la población, nuestra gente te dice que bueno, que es importante cambiar esto, que vamos a ver cómo... Bueno, tendremos que estudiarlo en el Congreso.
Un asunto en el cual también tenés una diferencia marcada, que lo has expresado varias veces con el gobierno, es en temas de relaciones internacionales, en todo lo que tiene que ver con temas donde el responsable final termina siendo la Cancillería, pero por supuesto es el Poder Ejecutivo. Se habló ayer, ya que citaste, ayer estuviste...
No, no estuve.
No estuviste. Ah, bien. Que mi pregunta era saber, leí tu postura, pero también te voy a pedir que lo cuentes acá. Mi pregunta era saber si se había tratado específicamente la última polémica con Cancillería, que es esa negociación que se estaría llevando a cabo con la Secretaría de Estado norteamericana, con su secretario de Estado Marco Rubio, con nuestro ministro de Relaciones Exteriores, Luetkin, para que Uruguay, para evaluar la posibilidad que Uruguay pudiera llegar a recibir deportados de Estados Unidos, principalmente cubanos. Mi intención primero era saber si se había tratado en la reunión, pero quiero conocer tu postura, ¿no?
Bueno, mi postura, y te puedo informar lo que hablamos directamente con Luetkin, porque nosotros tuvimos una reunión el viernes con Luetkin a las 10 de la mañana, que nos llamó el ministro, y me parece que ha sido un muy buen gesto de Luetkin habernos llamado para discutir. Lo primero, estoy absolutamente en contra de esto. Esto es una maniobra más del imperialismo norteamericano para hacer implosionar a Cuba. Y quiero aclarar que yo no adoro todo lo que diga el gobierno cubano. Yo soy de la izquierda crítica con el régimen cubano, pero otra cosa es estar contra el pueblo cubano. Acá lo que se trata es de una maniobra del imperialismo metiendo a los países en algo que permita hacer implosionar a Cuba más de lo que quieren hacerlo, ¿no? Por otra parte, romperíamos una historia diplomática de nuestro país, muy importante, que una cosa es recibir una persona que viene exiliada, o una persona que quiere venir, y otra cosa es recibir un deportado. Yo estoy en contra de las deportaciones.
Vos incluso, en alguna declaración pública, marcaste la diferencia. Dijiste, bueno, Uruguay, históricamente, lo que acabas de decir recién, se ha nutrido de inmigrantes. Es un país que se fundó con inmigrantes. Y decías que otra cosa es alguien que es deportado, claro, que es obligado a ir a un lugar donde no quiere ir.
Sí, y además, el deportado fue detenido justamente por una institución norteamericana que ha tenido la mayor represión de los últimos 15, 20 años en el estado de Minnesota contra los migrantes. Y como para mí Estados Unidos no nos puede enseñar absolutamente nada de derechos humanos, absolutamente nada, es un país beligerante, guerrerista, asesino, que todos los problemas que hoy tenemos en el mundo tienen que ver con esta postura del gobierno norteamericano, ¿qué tengo que hacer con ellos? Nada. Ahora, esta posición es infantilista. Yo digo, no se puede hablar con Estados Unidos de temas comerciales, sí. Temas comerciales, sí. Quieren vender algo, queremos comprar algo. Temas comerciales puedes hablar, pero de esto me parece que no corresponde.
¿Te consta, como se dice, que el gobierno de Estados Unidos presiona al gobierno uruguayo en múltiples temas? Y bueno, y es un agregado más. Es algo que se comenta mucho off the record. Nadie lo hace explícito de esa manera como lo estoy planteando yo, pero ¿te consta a vos hay una presión fuerte de Estados Unidos sobre Uruguay para alinearse, y sobre todo también teniendo en cuenta la alineación que se está dando en el continente, ¿no?
Bueno, yo creo que Estados Unidos presiona al mundo. Uruguay no vive en una burbuja. Ah, sí, Estados Unidos debe presionar, yo no tengo el dato de que fue, pero es obviamente que sí. El tema de los aranceles no es uno, lo usan con todo el mundo, lo pueden llegar a usar con nosotros y pueden llegar a usarlo. Pero mira, yo te quiero decir que el otro día en la reunión con Luetkin fuimos varios, algunos mejor dicho, senadores y diputados que fuimos invitados a la reunión, y fue una reunión muy buena donde lo primero que aclaró Luetkin es que ni siquiera se puede hablar de que hay negociaciones. Él dijo que lo que hay es un diálogo, que no se ha firmado absolutamente nada, lo cual me dejó tranquilo. Esto no quiere decir que no se vaya a firmar, ¿cierto? Esto no quiere decir, pero por lo menos me parece que es importante la reflexión que se ha logrado. Y no soy solo yo en esto, ¿eh? Varios compañeros en esa reunión se pronunciaron preocupados por este tema. Entonces, lo que tú decís de las presiones, yo creo que Estados Unidos presiona siempre a todo el mundo, ¿no? Y por lo tanto a Uruguay lo debe presionar también, porque es su formato, es su formato. Hoy leía, por ejemplo, porque ya uno no sabe lo que leer, yo los compadezco a ustedes que son periodistas, ¿no? Porque hoy se arregla la guerra de Irak.
Sí, bueno,
es una cosa que mañana no sabemos qué pasa, ¿me entendés? Es un disparate. El sistema capitalista está hecho leña. Estamos viviendo un momento histórico extraordinario desde el punto de vista de los cambios de la humanidad. Está hecho leña. Y lo demuestra esto, lo demuestra toda esta locura. Han recurrido a la guerra por su profunda crisis. Y toman al capital armamentista como salida de la crisis. Y la masacre de la humanidad no les importa.
En esto, para cerrar quizás el tema internacional y poder dedicarnos a otros temas, ¿qué opinás de esta delegación de compañeros tuyos, compañeros de trabajo, senadores de la República, algunos diputados, un intendente, que concurrieron invitados por Israel en este momento, que está, es parte de ese contexto del cual estabas hablando, ¿no? De este mundo en el cual estamos viviendo, fueron recibidos por Israel, hicieron algunas declaraciones a través de las redes sociales de lo que habían vivido. ¿Cuál es tu opinión sobre tus compañeros y sobre esa decisión?
Bueno, que son coherentes con su ideología. Ellos han apoyado totalmente a un asesino, como está siendo declarado, es un hombre que no puede salir fácil del país, etcétera, etcétera, a Netanyahu. Otra cosa es el pueblo judío. Yo quiero separar totalmente al pueblo judío. Tengo amigos judíos, nada que ver tiene el pueblo judío como pueblo. Ahora, el gobierno de Israel, bueno, y ellos han sido coherentes, lo han planteado, ¿no? Han planteado que están de acuerdo, que todo se genera a partir de octubre, y el problema es octubre. Ahora, no es el problema del genocidio, no es el problema de la masacre que han cometido en Gaza y en Cisjordania. Ese no es el problema para ellos. Entonces son coherentes. Los vi con fotos en el... No sé si se han, pasado al judaísmo ya, porque los vi en el Muro de los Lamentos. Fotos, no vi en las redes, pero bueno, es parte de lo que la oposición es. Son de derecha y son consecuentes con eso.
Gustavo,
en todos los que han ido y los que no.
¿Te imaginás tratando el tema en el Senado, si quieren luego esta visita hacer algún tipo de declaración? ¿Estás dispuesto
Ya han planteado, el senador García lo planteó con claridad, que él quería hacer un comité, creo que era por los derechos humanos acá, que es una posición de la derecha internacional, ¿no? Eso lo planteó Vox en España, en Polonia, en Italia, y ya lo discutimos, ¿no? Yo tengo claro lo que piensan ellos y ellos tienen claro lo que pensamos nosotros.
Gustavo, llevándote al plano nacional, ¿cómo observás la discusión en diputados de la Rendición de Cuentas? Y mi segunda pregunta es, ¿es más fácil negociar esos dos votos que faltan en diputados con Cabildo Abierto que con el resto de la oposición?
Bueno, mira, como veo la rendición, bueno, la actitud que han tomado, que creo o quiero creer que no es unánime en la oposición esto de no votar la rendición de cuentas, es absolutamente incomprensible. Es hasta payasesco. No voy a discutir. Y discuten todos los días en diputados eso. ¿Quién entiende esto? Yo me pongo en el tipo que pasa todos los días, que se levantó y para ir a laburar. ¿Puede entender? ¿Me entendés? Es como que vos me digas, vamos a hablar de fútbol, y yo te digo, no, pero jugó bien Argentina, ¿eh? Jugó bien Argentina, jugó mal Alemania. Gustavo, ¿vamos a hablar o no? Bueno, ellos están hablando de la rendición de cuentas, entonces yo no sé qué van a hacer. Pero es parte del desequilibrio que tienen, ¿no? Ellos están sumamente nerviosos con el tema Cardama. Su líder aparece, no aparece, no se sabe nada. Tienen muchos problemas la oposición, inclusive vieron que algunas encuestas, como nos dan mal a nosotros en cuanto a la desaprobación, etcétera, también a ellos, ¿no? A mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención del senador Bordaberry, con el cual estoy en las antípodas de sus planteos, pero me llamó la atención esto de hacerse el remedio primero noruego, ¿no? Cuando se... Porque no es capaz él de eso. Yo nunca, no me parece, no, no es su, su
¿No perfil. ¿No te sorprendió de Da Silva, por ejemplo?
No,
eran los dos.
Da Silva puede serlo.
Los dos remeros.
Pero de Bordaberry, ese no es su perfil, ¿no? Este, más bien es un tipo muy muy serio en sus debates. Vos podés discrepar con él, pero...
Y cuando dijo la semana pasada, este, en el marco de esos encuentros que organiza tu otro colega, el senador Zubía, cuando dijo que al Frente Amplio le faltan huevos para, este, de alguna manera impulsar o, este, sumarse al impulso de esa ley de liberación de presos, apuntada a los presos de Domingo Arena a partir de los 70 años.
Y es terrible.
¿Lo ves en esa línea también?
No, no.
Es ¿Son como dos personas diferentes?
No, es terrible lo que dijo, ¿no? Este, no sé, me parece... La expresión ya no corresponde para nada. Es defenestrar a quien no solamente se ha jugado eso que él dijo. Muchos se han jugado la vida. ¿Mm? Y han sido torturados, y han sido masacrados, y han sido desaparecidos. Me parece que tendría que pedir perdón público por lo que dijo. Perdón. Luego dijo lo otro. Él es un defensor, y lo dice en el Senado, del mundo occidental y cristiano. Y llegó a decir que Medio Oriente todo y África son una amenaza para la humanidad. Eso llegó a decir. O sea, que lo que diga Bordaberry, como ahora quiere... salvar a los genocidas, mandarlos a la casita para los genocidas. Bueno, no me extraña lo que diga Bordaberry, pero eso no condice con esa actitud que yo te decía, esa imagen que dio, no condice. Los debates políticos con él, sí, los vamos a seguir teniendo. Este, no me llamó la atención lo que dijo. Me llamaría la atención si dijera otras cosas, pero eso no, porque es coherente con su planteo.
Ya que hablamos de rendición de cuentas, para ir a algo específico, ir a tu expertise, que es la vivienda. Desde la oposición, cuando recibieron a la ministra Paisero, este, se criticó que no había artículos específicos para el Ministerio de Vivienda dentro del proyecto de ley de rendición de cuentas. La ministra decía que en realidad no había artículos específicos porque el Ministerio tiene el quinquenio planificado ya de antemano. ¿Qué visión tenés vos de lo que le toca al Ministerio de Vivienda en la rendición de cuentas? Y después nos metemos en la exoneración de IVA a los materiales de las cooperativas, pero en general, ¿no? Este, ¿cuál es tu visión sobre lo que dice la ley de rendición de cuentas sobre el Ministerio de Vivienda?
Bueno, no dice, porque no hay capítulo. No hay capítulo de vivienda. Hay artículos adentro de la rendición de cuentas, como por ejemplo el caso de la exoneración del IVA a los materiales de construcción de las cooperativas. Bueno, lo que dice Tamara es cierto, es decir, ella ya planificó en función del presupuesto que tenía, este, lo ha presentado ya al Parlamento, etcétera. Yo creo en general, que la cobija nos queda corta en todo. Eso es lo que creo yo del presupuesto. Por eso considero que debemos revisar fundamentalmente el tema fiscal, ¿no? El tema de las exoneraciones fiscales y demás. Y por eso estoy de acuerdo con el 1%. No porque el 1% sea patria o muerte y que resuelva todos los problemas. Pero creo que el planteo de que ese dinero vaya específicamente para población infantil y exoneraciones que hay que estudiar. Sé que lo está estudiando el Ministerio, pero vamos a ver cuándo.
¿Sería para las viviendas promovidas?
Por ejemplo, no, pero PharmaShop no tiene nada que ver con la construcción y sin embargo está exonerada también. Hay que revisar todas las exoneraciones. Son 5.000 millones de dólares que le exoneramos al capital. Es el 6.9 del PBI. Es bastante, ¿no? Y se quejan todos los días. Escucho a la Cámara de Industria y se queja, escucho, todos se quejan. Es un país extraordinario para el capital este. 6.9 del PBI, Estamos hablando. No estamos hablando de 2 pesos. Pero no solamente para la industria. Y yo no estoy diciendo que no tenga que haber. Yo lo que estoy diciendo es que hay que revisar. A ver si, cuánto hace que tienen, que tú tenés la exoneración, cuánto hace que la tiene el otro. Efectivamente, tu proyecto productivo es estratégico para el país. Bueno, entonces capaz tenemos que hacerte exoneraciones. Eso no lo dudo. Hay una ley para eso. Pero hay otros que de repente hay que revisarlos más. Para un hincha del Estado como soy yo, del Estado de la escuela pública, del Estado de los hospitales, de ese Estado soy yo hincha, ¿no? Entonces.
Y ahora como abanderado vos, Gustavo, de la ley de sobre monoambientes, ¿no? Sí. Bueno, que levantó polémica, sobre todo, si me permitís la expresión, hubo un lobby desde la Cámara Inmobiliaria en contra. Sí, claro. Hubo un lobby.
Sí, un lobby impresionante. Primero que lo tergiversaron. Yo no estoy en contra de los monoambientes. Yo estoy en contra de que hayan violentado la Ley Nacional de Vivienda en el año 1922 en su rendición de cuenta a través de una brutal presión de la Asociación de Promotores Privados para lograr mayor rentabilidad del suelo. El último año 240 palos verdes les exoneramos. Alguna plata es, ¿no? Bueno, estoy en contra de eso. Yo quiero que se vuelva a los 35 metros cuadrados. Ha hecho un escándalo ese proyecto. Yo cuando lo hice no pensé que iba a dar tanta polémica, pero me alegro. Me alegro porque, bueno, son diferencias. Pero claro, sí, la Cámara Inmobiliaria ha salido con toda la fuerza.
Y porque aparte esgrimen que reduce la oferta de vivienda accesible.
Mirá, yo te voy a decir, te voy a dar un número claro. Si tú construís una vivienda de dos dormitorios que te exigen 75 metros cuadrados, tú lo cobras en el mercado, bajo la ley de vivienda promovida, entre 150 y 170 mil dólares. 75 metros cuadrados. Si tú construís esos mismos 75 metros cuadrados en tres monoambientes, te haces de 300 mil dólares. Que no hablen. Ya le dije a este señor Kaplan cuando fue a la comisión, por favor, tengan un poquito de cordura con las barbaridades que están planteando. Han hecho la América y el mundo con la ley de vivienda promovida, y la siguen haciendo. Pero además no hay ningún control sobre los monoambientes. Hay gente que ha comprado 7 y 8 monoambientes, hay inversores extranjeros. Estoy atrás de un dato que me han dado, pero tengo que, garantizar si es así.
Chequearlo.
Que casi un 70% está en manos de inversores extranjeros. Entonces, y no está planteado, ¿querés hacer un monoambiente con tu plata? De 10 metros, hacelo si querés. Pero la Ley Nacional de Vivienda va a volver a 35 metros cuadrados. Todo lo financiado por el Estado no puede ser de 25 metros cuadrados. No puede ser. Si tuvimos en contra del núcleo básico evolutivo en el gobierno de la calle, ¿cómo vamos ahora a estar de acuerdo con esto? Pero además que me expliquen por qué lo cambiaron. ¿Por qué lo cambiaron? ¿Vos creés que lo cambiaron?
¿Por qué lo cambiaron?
Y lo cambiaron por la rentabilidad del suelo. Obviamente le da mucha más ganancia a esto. Te lo dije con los tres monoambientes. Y además, tampoco es cierto que han bajado los alquileres. Hay un estudio, hace poco salió en El Observador, que no es bolchevique, ni socialista radical, El Observador, y está muy bien estudiado, de que los alquileres han subido igual. Y lo otro que te hace la vivienda promovida, miren, pueden preguntarlo a la Facultad de Arquitectura. Más o menos el déficit habitacional cuantitativo en el país está entre 55 y 60 mil viviendas. La vivienda promovida construida más o menos 66.000 viviendas. No bajó una del déficit habitacional. ¡Una! No bajó. ¿Por qué? Porque quienes están en el déficit habitacional son las personas que no tienen capacidad de ahorro. Por lo tanto, nadie del déficit habitacional ha comprado un monoambiente por 100.000 dólares, ni los otros precios por más dormitorio.
Gustavo, en un momento se llamó vivienda de interés social, luego cambió el nombre a vivienda promovida. Bueno, se trataba justamente, primigeniamente, la intención era buena, era a que aquella gente facilitarle el acceso a la vivienda propia. Pero después se notó que comenzó una gran especulación.
Sin duda.
Digo, empresarios argentinos, digo, a mí me consta, porque algún informe dice, empresarios argentinos que compraban esas viviendas.
Sí, claro. Se ha dado para la especulación inmobiliaria y yo tengo miedo de que pueda haber una burbuja en cualquier momento. Lo estoy adelantando. Puede haber una burbuja inmobiliaria.
¿En qué te basas explícitamente?
Me baso en todo.
Amplía un poco más. ¿Qué significaría,
claro,
cuando hablas de burbuja inmobiliaria, de qué estamos hablando?
Cuando vos tenés, construyendo como se está construyendo, ¿no? Una cantidad, como se está construyendo, y vos pasás por los edificios y ves muchas viviendas que nunca prenden una luz de noche, quiere decir que el Uruguay entró en un proceso de la vivienda que se llama la financiarización. El capital internacional ha llegado a la conclusión que es mejor invertir en ladrillos que poner la plata en los bancos. Mira lo que te estoy diciendo. Entonces, la vivienda se está tomando como un banco, ¿me entendés? No me importa si la alquilo o no, no me importa. Pero la tengo más segura, la tengo hecha en ladrillos. Y esto acá se está dando. Yo he pedido por todos lados datos si hay controles de las viviendas que están ocupadas realmente y las que no. Bueno, entonces eso va a llegar un momento que puede generar un desfasaje en el mercado brutal entre la oferta y la demanda real. ¿Y qué vas a hacer con esas viviendas? Bueno, le podríamos preguntar a Estados Unidos, que lo tuvo en el 2008, o a España, que lo tuvo también.
Tu proyecto de ley sorteó el proceso en la Comisión de Vivienda, ¿no? ¿O no? ¿O
no, todavía no, está en la Comisión de
Vivienda.
Está
todavía en la Comisión y ¿en qué estado está, digamos?
Ahí está. Bueno, el estado es que se ha recibido a una cantidad de organizaciones que tanto los senadores de la oposición como nosotros dijimos de invitar. Entonces ya ha ido la Cámara Inmobiliaria, ha ido la Asociación de Promotores Privados, ha ido la Facultad de Arquitectura, Vivienda en Diálogo, Sociedad de Arquitectos, ¿no? Sí. Y a partir de acá, cuando yo pienso que este martes se terminan las delegaciones que se van a invitar y luego empieza el debate en la comisión y pasará a sala.
Pero en la comisión ustedes son mayoría.
Somos mayoría, sí.
O sea que, evidentemente, si hay consenso en el Frente Amplio.
Sí,
evidentemente
mayoría.
Va a pasar a ser debatido entonces en el plenario.
Sí, en sala, sí, sí. Ojalá fuera antes de la rendición de cuentas, pero no creo, ¿no?
¿Y te está pidiendo la oposición dentro de la comisión algún tipo de modificación específica al proyecto que tú estás dispuesto a, o el Frente Amplio está dispuesto a negociar de alguna manera?
Hasta el momento no, pero el senador Falero se mostró proclive a una negociación, positivamente, digo, ¿no? Es más, han hecho declaraciones en la prensa, tanto Falero como Tabaré Viera, que vende de recibo el proyecto. Eso no quiere decir que estén de acuerdo, pero que creen que está bien fundamentado desde esa posición, ¿no? Y bueno, veremos. Yo siempre a una negociación no voy a dejar de estar dispuesto. No sé cuál puede ser.
¿Nos explicás los aspectos principales del proyecto?
El proyecto es muy sencillo. Tiene pocos artículos. Lo que plantea es volver a que la Ley Nacional de Vivienda, en su artículo que definía la vivienda digna y adecuada, vuelva a los 35 metros cuadrados, no 25 metros cuadrados. De eso se trata. Y por ende, no se pueda hacer monoambientes exonerados bajo la Ley de Vivienda Promovida. Porque la Ley Nacional de Vivienda hablaba de lo producido por el Estado, no por los privados.
¿Y cómo serían estas viviendas a partir de los 35 metros cuadrados que sí podrían beneficiarse?
Y las pueden hacer perfectamente. En un complejo habitacional pueden hacer 50 de dos dormitorios, por decirte algo, 20 de dos dormitorios, 30 de tres dormitorios.
¿Pero cuál es el mínimo que se especifica?
35 metros cuadrados.
35 metros cuadrados, ¿y qué característica tendría que tener esa vivienda? ¿No sería un monoambiente de 35 metros cuadrados?
No, tendría que tener...
Una habitación bien definida,
exacto,
por ejemplo.
Exacto, y el baño, por ejemplo, separado, ¿no?
Claro.
Eso. Y además la ley ya definía que en caso de un dormitorio, de cada dormitorio son 15 metros cuadrados más, la Ley Nacional de Vivienda.
Uh-huh.
O sea que está claro eso, ¿no?
Sí, Gustavo, te saco un poco de la Ley del Buen Ambiente. Hay un tema, yo te diría, atávico en Uruguay, que es el déficit habitacional. Vos nombrabas recién un informe del Observador, hay un informe incluso de la Intendencia de Montevideo referido a la zona de la Ciudad Vieja. No sé cuántas miles de viviendas están tapiadas.
Bueno, eso lo aprobamos ya, ¿no? Aprobamos la Ley de Vivienda. Bueno, eso fue un gran trabajo de toda la Comisión de Vivienda, no solamente de los senadores del Frente Amplio, sino también de la oposición, que nos fuimos a, no me acuerdo si fueron 12 o 14 departamentos, uh-huh, a llevar la propuesta de facilitar el proceso de las expropiaciones, hacerlo más ágil, ¿no? La ley de apropiación está en el país desde 1912, pero era sumamente complejo, llevaba tiempo, entonces nadie decía desde el Estado. Bueno, ahora, con un proceso abreviado, se acortó todo eso y se votó por unanimidad en el Senado y en diputados. Y eso tuvo que ver con un trabajo muy bien armado por todos los senadores de la Comisión de Vivienda, que fuimos a cada departamento y hablábamos con el intendente y sus asesores, con la junta departamental de cada localidad y además con organizaciones de vivienda de la sociedad civil de ese departamento. Y logramos la unanimidad. Esto va a ser muy importante para robustecer las carteras de tierra del Estado. Y ahora también hay acuerdo en la comisión, estamos viendo el suelo que podría ser de componente habitacional que tienen distintos organismos del Estado para que vengan al mismo.
Gustavo, ya para ir finalizando, lo nombramos al pasar, pero bueno, pasamos a otros temas también. Quiero algún tipo de comentario sobre la... Hablábamos de exoneraciones recién y hablábamos de lo que hay dentro del proyecto de ley de rendición de cuentas que refiere a vivienda, aunque no hay artículos específicos para el ministerio. Sí hablamos, lo deslizamos al pasar, sobre la exoneración de IVA a las compras de materiales de construcción para las cooperativas. ¿Qué significa eso, no? Desde la experiencia tuya en FUCBAN, ¿qué significaría este hecho? Y después te quiero preguntar, porque hay el gobierno ahí argumenta, ¿no? Dice que va a renunciar a 10 millones de dólares de tributos en base a este beneficio que se le dará a las cooperativas, pero la oposición ya está diciendo que en realidad no serían 10 sino serían 80. Pero bueno, primero quiero una reflexión sobre qué significa para el cooperativismo y para la construcción de viviendas esta exoneración.
Bueno, me parece un paso muy importante que ha dado el gobierno en esto. Este es un reclamo histórico de las cooperativas de vivienda y se da lugar a justicia tributaria, ¿no? Porque esto lo tenía toda la vivienda promovida y nosotros no, las cooperativas de vivienda no. Entonces, desde el punto de vista político, un gran paso. Esto representa o puede llegar a representar una rebaja en la amortización entre un 12 y un 15% aproximadamente de los pagos mensual.
Para el cooperativista.
Para el cooperativista. Sobre esto que tú decís, lo leí recién hoy en la prensa. Como todos los
leíste
días.
Lo mismo que yo, entonces.
Sí, yo me levanto todos los días a las 6 de la mañana.
A mí me sorprendió ese dato, que la oposición dice que la exoneración en realidad sería de 80.
Con mucha la diferencia.
Sí, pero viste que salió también la compañera Sol Maneiro, creo, sí, lo leí también, que ella plantea un matiz con respecto a lo que está diciendo la oposición. Pero, primero, desde el punto de vista político, excelente. Ese es el camino que tiene que tomar el gobierno del Frente Amplio. Que la gente se siente identificada con las reivindicaciones. Los números los voy a estudiar. Los voy a estudiar y veremos a qué se llega. Sé que FUCBAN ya ha hablado, el presidente de FUCBAN lo he leído también en la prensa, y ha dicho que tienen una reunión planteada con el Ministerio de Economía sobre algunas dudas que tiene FUCBAN, que no tengo idea cuáles son, para arreglar en la reglamentación de la ley los problemas que pueda haber, pero que es fundamental que se apruebe en la rendición de cuentas.
Gustavo, queremos cerrar con algunos mensajes que te llegaron, con algunas dudas, a ver qué puedes decir. Algo importantísimo, dice este mensaje, ¿quién inspecciona la calidad con que se están haciendo las viviendas de las cooperativas? ¿Dónde los ingenieros, frente a cualquier queja, amenazan a los propietarios con irse y dejar trancada la obra? Dice Eduardo, ¿te consta? ¿Te parece que ha pasado? ¿En tu experiencia era así?
En las
más allá de que vos ahora estás en otro rubro,
sí,
como
no, mira,
claramente.
Yo puedo sacar la cara, en el buen sentido de la palabra, por las cooperativas de vivienda de ayuda mutua de usuarios de FUCBAN. Las otras no las conozco. Sé que hubo serio problema en dos obras de las cooperativas de vivienda sindical. Eso lo vi en la prensa. Pero de las cooperativas de FUCBAN eso no lo conozco, y la inspección es permanente, porque te explico, el ministerio para la obra, a ti te la dan la financiación contra obra. Vos avanzás un rubro, viene la plata. Avanzás otro rubro, viene la plata. Entonces, ahí va la inspección de obra y verifica si...
Sí, y además, un seguimiento.
Tienen todo el derecho los socios y ven que hay algún problema con el Instituto de Asistencia Técnica, que es quien los asesora, ir a hablar con el ministerio y ver que el ministerio tome cartas en el asunto.
Y te cierro con este de Lili, que junta varios temas, dice que está de acuerdo con el senador González, solo dice que además tienen que tener en cuenta que este tipo de vivienda, infiero que se refiere a los monoambientes, no permite que los trabajadores comunes, que no tenemos capacidad de ahorro, claro, tengamos acceso a la vivienda propia. Pero te agrega este punto que capaz que podés profundizar brevemente, como tampoco lo permiten las cooperativas. Dice, hay muchas personas para las cuales ese sistema también es inaccesible.
Bueno, porque tiene problemas de salud. Será. La cooperativa de ayuda mutua empieza de cero. No, el sistema es absolutamente accesible para todo el mundo que esté dispuesto a trabajar. Ella se debe referir a cuando la cooperativa está terminada, los cupos libres que quedan. Bueno, los cupos libres que quedan, obviamente, porque ¿qué pasa? Vos si vas a una cooperativa que ya terminó de pagar, pagó durante 35 años, y los pioneros no pueden haber estudiado en el 68 el problema que iba a generar la UR. Entonces te cuesta mucho a un trabajador hoy entrar a una vivienda cooperativa terminada. Más allá de que hay financiaciones de todo tipo que se dan. Pero FUBAN lo ha planteado, sé que el ministerio está estudiando la posibilidad de hacer un fondo para que la gente pueda entrar. Pero a las cooperativas de vivienda puede entrar todo el mundo. Hay que ir a trabajar, eso sí.
Gustavo González, gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes. Gustavo. Gracias a ustedes.
La escucha.